In nomine Padre, Filii, Spiritus Sancto, amen. Dios te salve Maria, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita entre todas mujeres, y bendito es el fruto de Jesús. Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, Filii, Spiritus Sancto. San José, el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo que nadie más coma de sus frutos y sus discípulos lo oyeron. Palabra del Señor. Buenas noches. Este pasaje bíblico me causaba problemas por rato largo. Y digo por qué. Contexto es que Jesús está trabajando todo el día y tiene hambre. Porque Jesús no podía ir a Taco Bell o Pizza Hut o Black Angus, mucho menos, ¿no? Porque no existía. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él fue, había un árbol, estaba produciendo un árbol y una higuera. Y luego, esta higuera no producir frutos. Y Jesús hizo una maldición. Que es la única vez que vemos a Jesús haciendo una maldición. Entonces, si Jesús es Dios, ¿no? Entonces Él había creado lo que se llama las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, Dios, esto se llama la ley de la gravedad. What goes up comes down, okay? Es una ley de la gravedad. Y uno aprende en el grado 10 en lo que se llama la física, okay? What goes up comes down, okay? Y más cerca del piso, mediante la aceleración, más rápido, ¿no? Es la física básica del décimo grado, ¿no? Entonces, si yo hiciera esto, y si quedara en el aire, yo saldría en el New York Times mañana, ¿no? Porque soy el Paddy Milagroso de Juan Gardens, ¿no? Vamos a ver si lo hace. La ley de la gravedad, ¿no? Entonces, si Jesús es Dios, Él había creado el mundo. Él había creado los árboles. Él había creado estaciones donde los árboles son fértiles y no fértiles. Si esta higuera no produjo frutos según la ley de la naturaleza que Él había creado, no hace sentido. ¿Me siguieron? Es un pasaje bíblico que siempre me causa problemas, ¿no? Eso es la lógica, ¿no? Jesús es Dios. Él es el creador. Él había creado las leyes. Yo le mostré una ley, que se llama la gravedad, what comes up comes down, ¿no? Es una ley de la física básica, ¿no? En También es más fácil para mí que los en California, porque yo vengo de Nueva York y Nueva Jersey, donde yo fui criado, ¿no? Aquí prácticamente no hay estaciones. Semana pasada estamos en pleno invierno, 92 grados. Casi toda la semana era 75 hasta 92 grados, ¿no? Entonces no hay estaciones aquí, pero si uno va al este, especialmente New England, Nueva Inglaterra, están muy bien marcados, ¿no? Entonces, por ejemplo, verano hace mucho calor allá. ¿Qué sigue verano? Es interesante otoño, pero si usted sabe bien inglés, hay dos palabras en inglés, autumn and fall. Pero fall significa caer. Pero aquí no existe, ¿no? Los en California van a ser autumn, nosotros autumn and fall. Fall porque vemos fall las hojas de los árboles, ¿no? Y invierno tiene un metro de nieve. Tenía la edad de esta niña. Yo no iba a la escuela porque cayó un metro de nieve. Yo me alegraba porque yo podía salir a levantar la nieve y ganar dinero. Y terminé la casa con ampollas en mis manos. Tenía la edad de ella, ¿no? Y no vengo de familia pobre también, ¿no? Pero mis papás, la ética del tabaco era bueno. Si así hombre, ¿no? Y luego, entonces, esas son leyes de la naturaleza de las estaciones. Entonces, un árbol va a producir frutos buenos. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe, cuáles son de los milagros? Creciendo flores, ¿cuándo? 12 de diciembre. Hay varios milagros. Uno es que no crecí flores en diciembre. Otro milagro fueron rosas que venían de España, rosas de Castilla. Ok. Y tal vez estoy usando muchas palabras para tratar de interpretar ese pasaje. Pero mi interpretación es esto. Ustedes es de árbol. El capitán también. Este hombre también. José también. Nosotros debemos producir frutos siempre. 24/7. Entonces no hay tiempos infértiles en nuestra vida espiritual. ¿Amén? Es la interpretación. Nosotros debemos producir frutos siempre. Porque el Espíritu Santo no descansa. El Espíritu Santo no duerme. Nosotros sí. El Espíritu Santo es siempre activo. Y si nosotros estamos abiertos, el Espíritu Santo nos utiliza cualquier momento que nuestros corazones están abiertos. Esa es mi interpretación de este pasaje bíblico. ¿Te gusta? Porque es sorprendente. Porque Jesús va a maldecir un árbol que él había producido. Este árbol estaba simplemente siguiendo las leyes de la naturaleza que se llaman las estaciones de fertilidad, infertilidad de los árboles que producen frutos. Entonces, pregunta es, ¿por qué nosotros somos a veces infértiles, no fructuosos? Y la razón es, muchas veces por nuestra flojera, por nuestros pecados, por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo. No es que Dios tenga la culpa de nosotros, sino la culpa porque nosotros no estamos correspondiendo a la gracia de Dios. ¿Amén?
Amén.
Yo pienso que este es un buen pasaje entrando en la cuaresma. ¿Roberta? Porque queremos producir muchos frutos. Yo estoy rezando por mí mismo para que sea la cuaresma mejor en mi vida, ¿no? ¿Voy a tener otra cuaresma? Yo no sé. Puede ser. ¿Voy a morir en ese año? Puede ser. Padre, no me asuste. Bueno, asustar o no, no tenemos la vida comprada, como decimos, ¿no es cierto? ¿Puede que vamos a vivir otros 10, 15, 20, 70 años? No sabemos, ¿no? Pero el hombre propone, Dios dispone, ¿no? ¿Es cierto? El hombre propone, Dios dispone. Una vez un hombre dijo, no, padre, el hombre propone, Dios dispone, y la mujer descompone. ¿Es cierto, Juan? A ver, sí, sí. ¿Es cierto, Roberto? No, sí, no, no. ¿Moisés? Sí. La mujer está dando un corazón. Ok, yo había escrito para ustedes una hoja y nuestra servidora Estela, que hace todo, va a pasar. Y miércoles, el miércoles de cenizas, pues entramos en el tiempo de la temporada más fructífera. Pedir por sus oraciones, porque estoy dando los ejercicios espirituales. Estoy dando en mañana en inglés, lunes en español, miércoles, martes voy a Santa Rosa de Lima. Estoy trabajando con 300 jóvenes, ¿no? 300 jóvenes, 150. Ellos prácticamente no saben nada, pero están escuchando, tratando de meditar un poco, han hecho un poco de compartimento, ¿no? Y el día después estoy con más que 300 adultos en Santa Rosa Lima, está en Maywood, cerca de Santa Felipe Neri, ¿no? Bien, entonces ya tenemos nuestra... Nuestra hoja. Es una plática buena para orientar. Es muy sencilla. Y cada uno lo tiene. Tiene un lápiz. Si no tiene, se tiene uñas gráficas que puede escribir con las... Ok, ya puede ver el retrato. Es un retrato de la Biblia. Viene del último libro de la Biblia, que se llama Libro de Revelación, o Apocalipsis. Revelación latín, Apocalipsis griego, pero la misma palabra. Como Juan y John, o Giovanni, ¿no? ¿Sabe qué? Lo que está pasando, Jorge? Jesús está golpeando la puerta. Eso fue pintado por Holman Hunt, un artista americano. Y alguien le dio una crítica, diciendo, está muy bien pintado, pero le falta la chapa. ¿Algunos carpinteros aquí? Uno está haciendo una puerta, le falta la chapa que sirve, ¿no? Tiene que usar un hacha. Para desbaratarlo. El artista se quedó para defenderse diciendo, yo a propósito no he pintado la chapa porque la chapa está por dentro. La chapa está por dentro. Esta es la cuaresma. Y tú estás golpeando tu puerta, tienes que abrirle la puerta. Pero puede mantenerlo. Cerrado a doble candado. Dios, respete nuestra libertad. Esa sería la interpretación de este retrato. Jesús, el buen pastor, está golpeando. Pero él no va a obligarnos a decir nada, ¿no? ¿Sabe que este pasaje es muy importante para mí? Sobre mi vocación. Porque yo estaba pensando de ser sacerdote por muchos años. Y yo fui a Boston, donde tenemos nuestra casa. Fue como tres veces, estaba resistiendo, ¿no? Tenía todo. No tenía deuda, tenía mi título universitario, era profesional, maestro profesional. Era tiempo perfecto, pero decía un año más porque tengo que madurar más. Y había un hermano en Boston que decía, San Agustín dice, Cristo golpea, 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 y pasa en una regresa más. ¡Ay! Ese era Padre Lorenzo. Era hermano. Y este me cortó en dos pedazos. Dos meses más tarde estaba en Roma estudiando. Pero fue esto que... Y lo que dijo Padre Lorenzo, San Agustín dice que Cristo golpea, pasa, pasa y no regresa más. Y dijo, como Dios tabaca, ¿no? Fue este pasaje bíblico y el santo sacerdote ahorita que está con nosotros ahorita, que él veía que yo tenía la vocación, pero tenía miedo. Tiene miedo, ¿no? ¿Quién no va a tener miedo si entiende que es el sacerdote, ¿no? ¿Quién es digno para ser sacerdote? No mirar a mí, no, nadie. Pero Dios llama, y Dios califica lo no calificado, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Pero ese es un pasaje muy importante para mí, de mi vocación. Que yo abrí la puerta, gracias a Dios, y 7 años más tarde, el Papa Juan Pablo, ¿no? Cabellos santos, ¿no? ¿Amén?
Amén.
La cuaresma es un tiempo litúrgico especial. Viene de gracias y bendiciones para quienes tienen sus corazones abiertos. La cuaresma es un don de Dios que podemos aceptar con brazos abiertos o bien, si es que tenemos libertad, podemos rechazar las gracias de Dios. Jesús espera fuera de la puerta de nuestro corazón y golpea. Es hora de abrir la puerta de nuestros corazones de par en par y abrazar a Jesús con el máximo amor. Revelación 3, versículo 20. ¿Cuáles son algunos elementos esenciales para vivir intensamente el tiempo de cuaresma? Entre más conozcamos a Jesús, su iglesia y los tiempos litúrgicos, mayor aprovecharemos las gracias. Por lo tanto, respondamos a la siguiente pregunta para entrar a fondo en el tiempo especial de la cuaresma. Bien, ok, vamos a entrar en nuestro tema. ¿Qué significa la palabra cuaresma? ¿Qué significa 40? 40 días de camino con Jesús en el desierto. Y hay varios números especiales en la Biblia. 3, 7, 10, 12, 12 apóstoles, pero especialmente 40. Muchas veces hay la palabra 40. Noé en el arca 40 días. ¿No? Moisés subió a la montaña, estaban siempre en la montaña 40 días. Los israelitas dando vuelta en el desierto 40 años. Jonás dijo, en 40 días Nínive será destruido. Y Jesús en el desierto 40 días. Verso 1 dice, cuaresma, indica los 40 días que tenemos nosotros para llegar a mayor profundidad con Dios. Pero lo interesante es, si uno va contando el miércoles de cenizas hasta la Pascua, son casi 50 días. ¿Ok? ¿Cómo?
Los fines de semana.
Sí, el día domingo no contamos en la cuaresma. Y son 6, y el trido pascal 3, y prácticamente son 49 días, casi 50. El tiempo pascual son 50. Tenemos casi 100 días para lograr una conversión profunda. 50 la cuaresma casi, y el tiempo pascual son 50. Palabra Pentecostés significa 50. Ok. ¿Cuál es el color litúrgico? Voy a preguntar a nuestro monaguillo. Jaden, ¿podría decirme cuáles son los colores litúrgicos que el padre tiene celebrando un misa? A ver.
Morado.
Wait. A verde es uno. Morado, otro.
Blanco.
Blanco y.
Negro.
No, a base. Bueno, hay negro, pero hay el otro.
Rojo.
¿Cómo? Rojo, ok. Hey, es un niño, muy educado. Tiene buenos papás, ¿no? ¿Amén? Que vamos a ver por qué. Verde es el tiempo ordinario, donde estamos estudiando la vida pública de Jesús. La vida pública de Jesús que duró 3 años, 30, 33. ¿Okay? Pues la vida pública de Jesús leemos en el tiempo ordinario. Hay dos tiempos ordinarios. Ahorita 8 semanas y después del tiempo pascual, por más que 6 meses. Hasta Cristo Rey. Hasta Cristo Rey. Blanco por la Navidad, la Pascua y celebrando la Virgen María. Y los santos. Rojo. Yo sé que usted va a decir comunismo, pero no, no es comunismo, ¿no? No somos comunistas, ¿no? No. Rojo es por los mártires. Mártir es uno que derrama la sangre. ¿Pueden nombrar mártir? Miguel Pro, Joselito Sánchez del Río, todos los apóstoles menos San Juan. Santa Maria Goretti. ¿No? Colby, ¿no? Maximilian Colby, ¿no? Esos son mártires. Los que... En México hay muchos los mártires cristianos, ¿no? Yo no nombré como 3, pero muchos, ¿no? Cristóbal Magallanes, Santo Toribio, ¿no? San Pedro Chanel también era mártir, ¿no? San Pedro Chanel era mártir. Cuando yo recibí la confirmación, Jaden tenía más o menos tu edad. No me acuerdo las clases de la doctrina, menos una cosa. Decía que el obispo te iba a dar una cachetada. Fue la única cosa que me acuerdo, el obispo iba a dar una cachetada. En mi clase tenía como 60 niños cuando había muchos niños en la doctrina, en la escuela católica. Yo pensaba cuando venía el obispo y agachar la cabeza y iba a pegar al otro niño. ¡Yeah! Muy astuto, ¿no? Pero no lo hice tan rápido, ¿no? Me dio una cachetada. No muy fuerte. Pero me acuerdo, tenía 10 años, la monja decía, tiene que ser lista para morir mártir. Eso nunca me olvidé. ¿No? Si tengo que morir mártir, debo estar listo, ¿no? Yo sé lo que ustedes están pensando, ¿no? Padre, estar en mi matrimonio es un martirio, ¿no? No diga eso, ¿no? Recién casado. ¿Estaba leyendo tu mente? ¿Martirio? No. Es un chiste, ¿no? Suplicio, ¿no? Entonces, rojo es martirio y morado es por la penitencia. Y también tiene que decir a los niños, que hay varios niños aquí, hacer algo por la cuaresma. Son capaces para... Yo tengo 5 o 6 años, mis padres, tiene que renunciar a algo por la cuaresma. Tengo sobre una de 9, una de mis hermanas digo, yo sé que lo que voy a renunciar por la cuaresma. Mi mamá dice, ah, ¿qué vas a renunciar por la cuaresma? Él dijo, la escuela. No puede ser eso, ¿no? Es la beca nueva de la familia, ¿no? Voy a renunciar a la escuela y ya misión cumplida por 40 días, ¿no? ¿Qué color le toca? Es morado. ¿Por qué? Por la práctica de la penitencia. Yo tenía hoy por 5 horas, hoy por 5 horas, una sola morada alrededor de mi cuello, de mi... mis hombros. ¿Por qué? Estaba confesando, ¿no? Dolor cuando uno va a confesar con el padre, ¿no? Dolor de la penitencia, ¿no? Ok, la cuaresma empieza con... ¿cómo? Miércoles de cenizas. Y las cenizas vienen de las palmas quemadas por Domingo de Ramos. ¿Sabía esto? No, padre. Las palmas quemadas se utilizan para poner las cenizas. La iglesia no quiere desperdiciar nada, ¿no? Bien. ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día que la mayoría de la gente viene a la misa, a la iglesia? Especialmente los mexicanos, ¿no? Ok, vamos a ver miles de personas que vienen por la ceniza. Yo pienso que en el año 2000, cuando venía mucha gente, 1999, hace como 25 años, está llegando la gente ahorita. Pero recuerdo cuando estaba con Padre Greg Staub y Padre Lorenzo, a las 4 de la tarde había personas esperando hasta McDonald's, ¿no? Pero no podía entrar en McDonald's porque es día de ayuno, ¿no? No, ese día no. Pescaba, ¿no? Y, pero cada media hora, 500, 600, 700 personas. ¿Sí? ¿Cuántos de ellos van a venir a misa el día domingo? Oh. Digamos, si hay 10,000 o 8,000, ¿cuántos van a venir de ellos? Yo pienso al máximo 20%. Soy muy optimista. pero tal vez 10%. Si son 10,000, sería nada más que 1,000. ¿Y cuánto de ellos van a comulgar? La mitad. Eso es interesante, ¿no? Mis porcentajes no son perfectos, pero más o menos estoy pegando el clavo. Yo creo que es el día de las supersticiones. Donde pone las cenizas encima de la Santa Comunión. Triste, ¿no? Es la verdad. ¿Qué es más importante, las cenizas o la Santa Comunión? No oigo bien. Pero ¿por qué todo el mundo quiere las cenizas, pero no le importa la comunión? Ignorancia. Y falta de prioridad. Si yo voy a tu casa con un helicóptero y digo caer 2 toneladas de cenizas encima de tu casa, eso no te salva. Helicóptero encima de tu casa, 2 toneladas de cenizas encima de toda la casa, no te salva. Pero la Santa Comunión te salva. Juan capítulo 6. Yo soy el pan de vida, ¿no? Yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá. Y yo lo resucitaré el último día. Por eso las cenizas no es un pasaporte. Yo sé, ustedes están pensando, voy a poner las cenizas y voy a la Casa Blanca. President Trump, mira. ¿No? President Trump, cenizas, ¿no? ¿No? Llegar al cielo es amar y obedecer a Jesús, ¿no? ¿No, Stella? ¿Sí? Pero hay una cierta tendencia de poner los sacramentales encima de los sacramentos. ¿No, Moisés? Ok. ¿Cuándo van a ser bebé? ¿Falta poco? 2 meses. 2 meses, ok. Muchas veces pasa, tienen bebé, pero ya tiene 1 año, o 2 años, a veces 3 años, y dice, padre, después de misa los 10, padre, mi niño aquí lo puede bendecir y presentar a la Virgen. ¿Cuántos años tiene? 3 años. Ah, quiero la bendición, ¿cómo no? ¿Está bautizado? Todavía no. 3 años. ¿Qué está esperando? Fin del mundo. ¿Qué pasa? Estamos esperando que llegue los padrinos de Jalisco. Pero están viajando bajo mula, ¿no? Y no tiene documentos, ¿no? Vamos a bautizarlo cuando tiene 50 años, ¿no? Sí, hay... Conoce los católicos ocasionales. Ven a la iglesia bautizado, casado y despachado. ¿No? Echar agua, arroz y cenizas, no más, ¿no? Eso no es suficiente. Eso es muy común, poner los sacramentales encima de los sacramentos. Recuerdo la primera vez que fue en México. Fue yo como el año 91. Estaba todavía en Chile. No Chile que comenzó, Chile el país, ¿no? Estaba dando retiro al lado de la Villa de 30 días a los hermanos de Madre Teresa de Calcuta. Y un día yo fui allá y yo tenía, fue ya con mi sotana. Y todo el mundo quería bendición de sus carros. Y estaba tirando peso mexicanos a mí, no quería tirando, ¿no? Oh. Que quería la bendición de su carro, y de su objeto, ¿no? Pero ¿cuántos de ellos fueron a la iglesia para comulgar? Pocos. Entonces, es una falla de poner los sacramentales encima de los sacramentos. ¿No es cierto? Puede pasar todos 6 meses para que haga la quinceañera. Preparándolo, ¿no? Después de la quinceañera, la muchacha no viene a la iglesia hasta que se case. ¿Eso pasa? La quinceañera es muy importante. Después tira por la borda la misa hace de la boda. Por eso hace falta mucha educación en nuestra fe católica, ¿no? Mucha educación, ¿no? ¿Sí o no? Mucha educación. ¿Listo? Okay, ahorita lo que voy a hacer es yo voy a brincar el número 5 y regresar al número 4. Hay dos pasajes bíblicos para fundamentar las cenizas. Uno es Marcos 1:15. Y el otro es Génesis capítulo 3. Sí. Entonces, esos son dos pasajes bíblicos. Porque cuando la gente recibe las cenizas, oye algunas palabras, pero no sabe la raíz bíblica. Por eso quiero dar la raíz bíblica y darles la interpretación. Que Marcos 1:15 y Génesis capítulo 3. Que Marcos 1:15. Marcos 1:15. Ok, ¿cuál es Tomás? Él va a decir, no soy protestante, padre, soy católico, ¿no? ¿No es cierto? Ok, está volviendo tu mente, ¿no? Y Marcos 1:15 es, conviértanse, creen en el Evangelio, o Berta, arrepiéntete, y creen en el Evangelio. Ese sería Marcos 1:15. El tercer misterio luminoso. El tercer misterio luminoso. La proclamación del reino y llamamiento de la conversión. El otro es Génesis capítulo 3. ¿Y cuál es el contexto? Okay, Adán y Eva. Adán y Eva comieron el fruto prohibido. No dice manzana, pero el fruto prohibido. Y Dios manda castigo. Castigo por la mujer dar a los hijos con dolor. ¿Es cierto? No quiero asustarte. ¿Okay? Es lo primero, ¿no? No te va a doler mucho, ¿no? Hey, ¿cómo sabe usted, padre? Tiene razón, ¿no? Okay. No, ella dice que cuando nace niña pone inyección para suavizar, para que no tenga dolor. No sabía esto, ¿no? ¿Pasa con sus dos hijas?
Con ella sí me la
pusieron. Con ella. Okay, no sabía. ¿Oíste? Le falta 2 meses. Voy a una plática larga con ella después. Para darle ánimo, ¿no? No. No. Y además, ¿se puede usar medicina paliativa, se dice? paliativa para ayudar a los mayores, ¿no? Los que sufren, ¿no? Have a morfina. Si tu abuelo está muy mal, muy enfermo, tiene cáncer, está sufriendo mucho, puede darle medicina paliativa. Yo pienso lo que dice, ¿no? Paliativa. Paliativa, ¿no? Ok, para suavizar el dolor. La palabra no usarlo tanto, ¿no? Puede. Porque a veces el dolor es tan fuerte que sin el dolor uno no aguanta, ¿no? Algunos de ustedes tuvieron una operación, yo más que uno, ¿no? Uno tiene operaciones, no es un chiste, ¿no? Tenía la edad de ahí, tenía una hernia. Tenía 8 años, ¿no? Y me acuerdo. Estaba en el hospital, el doctor dijo, contar 100 hasta uno, he dicho, yo voy a contar 10,000, no voy a dormir. Y luego, 199, ¡ah! Dolía. Conté nada más que 2 números. Yo empecé, tengo tantos nervios que voy a contar hasta 100,000 y no voy a dormir, ¿no? Pero si no fuera por este morfina, yo no aguantaría. Por eso usar esto es bueno. Pero no usar tanto que termina matando a la persona, ¿no? Puede darle una plática después porque ya le falta 2 meses más, ¿no? ¿Cómo? Oh, ok. No soy ni enfermero ni doctor, ¿no? Okay. Otro día, hablando del nacimiento de los niños, otro día estaba platicando con mi mamá y me dijo algo que yo no sabía de mi nacimiento. Los doctores dijeron que yo iba a nacer el 7 de marzo. 7 de marzo. Y fue como el 27 y 28 de febrero. Y mi mamá estaba con mi papá en un party, una fiesta. Y mi mamá era muy grande conmigo. No pequeña, muy grande, como la pelota de básquet, ¿no? ¿Saben qué es esto, no? Tal vez más grande que tú, ¿no? Y el 29 de febrero, mi papá y mamá estaban acostados el 29 de febrero. Y luego mi mamá dijo, mi amor, llévame al hospital. Y mi papá dijo, cálmate, te falta una semana. Cálmate, te falta una semana más. Vuelve a dormir. Pero el bebé dentro, a sus órdenes. Siempre muy enérgico, ¿no? Yo quería salir una semana antes, ¿no? Y mi papá la llevó al hospital y salió el 29 de febrero, ¿no? Yo no supe esto hace un mes. Mi mamá nunca me lo contó esto, ¿no? Pero y veo qué bonito es nacer el 29 de febrero. Nadie nace el 29 de febrero. Nadie. Pues hoy es mi cumpleaños, más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? La gente dice, ¿cuándo celebra su cumpleaños? Es cuando no viene. No. Aprovecho. No, el 28 y el 1 de marzo, ¿no? Y 3 días después. Tiene que ser astuto, ¿no? Se aprende algo nuevo cada día, ¿no, Stella? Entonces, interpretación. Okay, regresa número 4. Ceniza significa conversión. Conversión. Y Jorge y Ana, que son maestros en la RITA o OCIA, seguramente van a decir la palabra en griego, ¿no? Metanoia. Metanoia. Metanoia es la palabra en griego, ¿no? ¿Qué significa? Cambio de mentalidad, cambio de vida. Y el otro interpretación, en el sexto capítulo 3, y es nuestra mortalidad. ¿Qué un día vamos a morir? No sabemos ni el día, ni la hora, ni la manera. Pero debemos estar preparados, porque vendrá como el ladrón de la noche. Vendrá como el ladrón de la noche. El momento menos pensado va a golpear tu puerta, ese fantasma de la muerte. Debemos estar preparados, ¿no? Y dicen los santos que uno tiene que vivir cada día como si fuera el último. ¿Roberto? Cada día como si fuera el último. ¿Sabe que hay dos lugares para descansar? El cementerio y el cielo. ¿Amén? Para el talo, ¿no? Dos lugares para descansar, Estela. El cementerio del cielo, ¿no? ¿No es cierto? Ya, sí, que no sabemos cuando Dios nos llama. Entonces, esos son, al recibir las cenizas, conversión y prepárese para la muerte. Conversión y la preparación para la muerte. Y voy a tocar los ejercicios esta semana. ¿Sabe, Berta José? Nunca me canso de hablar de las últimas cosas. Muy provechoso. Hablo de eso, a 30 años y cada vez lo hago, parece una nueva vida. Porque si uno piensa que uno va a morir en la eternidad, va a cambiar vida, ¿no? Y podría perder su alma, no es un chiste. Es algo, un tema muy serio, pero convierte a las personas.
¿Qué?
¿Sí? Esta niña tiene cuántos años. ¿Jaden? Okay. ¿Sabe que la niña más joven que es santa tenía, cuándo tu cumpleaños? Cuando tenía tu edad un poco más. Jacinta. Jacinta de Fátima tenía nada más que 9 años. Conoce la Virgen de Fátima, ¿no? Jacinta tenía la edad de ella 6 meses más. Y su hermana Francisca tenía un año o 6 meses más. Esta niña tenía la edad de esta niña. Pero que, para mí, que admirable. De todos los niños de Fátima, yo admiro a ella más. ¿Qué madurez tenía esta niña? Porque ella vivía en la visión del infierno. Trate de verlo. Hablar con ella sobre Jacinta, Francisco, Lucía y Fátima. Yo estaba expuesto a la edad de ella, del mensaje de Fátima. Híjole, me cambió la vida. Si una buena plática del infierno, la gente oye, convierte. Tiene que convertir. Podemos ir al infierno. Padre, no nos asuste. Es posible. Es posible ir al infierno. Si una muerte en pecado mortal, ¿dónde va? Sin arrepentimiento. Nadie quiere escuchar esto, pero por lo menos dos o tres veces por año, el domingo doy una plática muy fuerte sobre este tema. Y casi siempre la gente sale de la iglesia y casi no me habla. Realmente, ¿no? A veces pienso que es la plática más fuerte y nadie comenta. Es interesante. Pero yo estuviera dentro, padre, vamos a platicar 15, 20 minutos, puede hablar más sobre ese tema, porque convierte las almas. La niña se hizo santo después de ver el infierno, le da bien. Y dice, no hablar del infierno a los niños, ¿no? No es para asustarlos, para que no puedan dormir, pero para despertar de la realidad. Nuestra vida no es un chiste. Hombre, dicen que the stakes are pretty high, Billy. Huh? Stakes are pretty high, Billy. O el infierno, o el cielo. ¿Y qué el diablo quiere? La filosofía del mañana. Mañana, 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 mañana. Voy a cambiar mañana. Pero sabe que mañana nunca llega. ¿Usted puede atrapar mañana y ponerlo en una bolsa, Berta?
No.
Trate de hacerlo. Buena suerte, ¿no? Mañana nunca, nunca llega mañana. Y no sabemos. Los santos viven en Estela cada día como si fuera el último. Es un tema serio, pero convierte. Convierte los almas. ¿Okay? Sigamos. Las reglas del ayuno. Porque el día miércoles de cenizas, ahorita es el shock. No estás obligado de ir a la iglesia para recibir las cenizas. Pero están obligados de hacer ayuno. Padre, no sabía. ¿Saben? ¿Qué es más fácil? ¿Recibir las cenizas o ayunar todo el día?
Ayunar.
Te gusta comer, ¿no? Tiene buen apetito, ¿no? Los italianos tienen buen tenedor, ¿no? Cenizas, uno puede poner cenizas sobre tu gato, ¿no? O tu caballo, ¿no? Pero el ayuno es difícil. Porque todo el mundo le gusta comer y pocos están entrenados en el ayuno, ¿no? Ok, le voy a dar las reglas del ayuno. Tal vez una sorpresa para ustedes. Hay una persona aquí, en este cuarto, que no está obligado de hacer ayuno. Yo. Porque son más viejos que ustedes, ¿no? Pero ustedes, ¿cuántos de ustedes están entre los 10 y... tal vez ustedes todos también, José, ¿no? Entre los 18... y 60, yo pienso que nosotros tres estamos exentos, ¿sí? Sí. Oh, me parece más joven, ¿no? ¿No es cierto? siempre va rengueando, ¿no? Padre Antolín decía, aquel que va con el renga aprende a renguear, ¿no? Es 18 hasta los 60 años. El ayuno. Pues yo pensé que en ese caso hay excepciones de la regla, ¿no? Pero el ayuno no es tan fuerte como los musulmanes. Los musulmanes hasta caer el sol celebrando Ramadán. Ramadán es la cuaresma de los musulmanes. Ellos hacen mucho más que nosotros. Nosotros estamos obligados a ayunar dos veces por año. Es el único dos días en el año que ustedes pueden invitarme a su casa para cocinar. ¿Sabe por qué? Yo no sé cocinar. Si voy a cocinar, usted va a terminar muy flaco. Tú también, ¿no? Dos días de ayuno, miércoles de cenizas y viernes santo. Y la ley de la iglesia no es tanto, es puede comer poco por la mañana, poco por la noche, y entre los dos, una comida que no va a exceder a los dos. No es tanto. Un pastor en New Hampshire dijo, el día miércoles de cenizas tiene que ir a la cama con el estómago gruñendo. Es decir, cállate pancita. Y a la cama con el estómago gruñendo y cállate pancita. ¿Sí? 18, 59, 60. Y tampoco no comer carne. Pero padre, ¿podemos comer pollo? No, tampoco. Y todos los viernes, no comer carne. Me acuerdo de mis amigos cuando tenía la edad de ellos. ¡Ah, no podemos comer carne! ¡Vamos a comer pizza! Le encantaba pizza, ¿no? Entonces no es tanto no comer carne, hacer un sacrificio porque Jesús sufrió tanto por nosotros. Sufrió en la cruz derramada cada gota de su sangre. No podemos dejar un hot dog o una hamburguesa. Vamos. ¿Roberto? ¿No? Entonces, estas son las reglas del ayuno. Vamos a hablar de las razones. Otra pregunta muy importante es lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre ayuno y dieta? ¿Ah? Y dada esta parte que ya dos o tres veces, nadie podría dar una respuesta menos para descubrirlo. No hablan todos al mismo tiempo, ¿no? Porque... voy a dar las razones, pero la única diferencia entre dieta y ayuno es la intención de la persona. ¿Oye? Es simplemente la intención de la persona. La dieta puede ser frente a Dios algo bueno o malo. Por ejemplo, si uno hace la dieta para que poner un cuerpo más esbelto, más bonito, más atractivo, para que los hombres en la fábrica te miren y dicen, ¿eso es pecado? ¿Eso es pecado? Porque tu intención es para que los hombres te miren. Yo soy confesor por 38 años, yo trato en la formación de la conciencia. Hay muchas cosas, ¿no? ¿Cuál fue tu intención? Y si uno va escarbando, a veces nuestras intenciones son mixtas, ¿no? A veces son pecaminosas, podemos echar mentiras, ¿no? Pero si cuando uno hace los sacrificios, el está escarbando, llegando a las intenciones más minuciosas, ¿no? Más arcanas, ¿no? Más escondidas, ¿no? Pero la dieta podría ser de perder peso para tener un físico más fuerte. Eso está bien. O si uno hace la dieta para perder, para tener un cuerpo fuerte, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, eso es bueno.
Por
la salud, sí. Entonces, mucho depende de las intenciones, ¿sí? Ok, le voy a dar tres razones. ¿No? Uno es para la conversión de los pecadores. Que dijo la Virgen de Fátima, que dijo la Virgen de Lourdes, ¿no? La Virgen de Fátima, Lourdes, dijo de rezar, ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores. Y muchas almas se pierden porque no hace suficiente penitencia. Para ellos. La niña Jacinta, la edad de ella, hacía muchas penitencias, que se da miedo, ¿no? Tenía una soga alrededor de su, no comía uvas dulces que le gustaban, ¿no? Rezaba muchos rosarios, ¿no? No sabía leer, era pastorcita. Tú lees tu vida, vas a tener vergüenza, ¿no? Y prácticamente ella decía, yo hago toda mi vida, lo hago como sacrificio de Dios. Era un alma víctima. Juan Pablo II, en su beatificación, llamó Santa Jacinta una pequeña alma víctima como Padre Pío en la prédica de la beatificación. Le llamó una alma víctima y Francisco un pequeño místico, porque le gustaba quedarse en silencio, meditar frente al Santísimo, consolar a Jesús en el Santísimo Sacramento. Pequeño místico, 9 años. Jacinta, un alma víctima, 7, 8. Por eso, niños pueden ser santos. Niños pueden ser santos.
¿Era conversión o conversión?
Conversión.
Conversión.
Sí. Entonces, la conversión de los pecadores. Otro es, ¿ya listo? De dominar la carne y las pasiones. Amén. Dominar la carne y las pasiones. Nuestro cuerpo nacemos como un caballo salvaje. Si no dominamos el caballo salvaje, ese caballo domina nosotros. Pues nacemos con un desorden en toda nuestra existencia. Pero con la oración y el ayuno de penitencia, uno va a dominar el hombre viejo y va a experimentar la libertad de los hijos de Dios. Amén. Y otra razón para rezar mejor. Si uno reza con poco de penitencia, va a ser aceptado. Que pongan el ejemplo, ¿cuál es el Evangelio del primer domingo de Cuaresma? Es Jesús en el desierto, ¿no? ¿Qué está haciendo? Rezando, ayunando, ¿cuánto tiempo? 40 días. ¿Y quién gana, Jesús o el diablo?
Jesús.
No, hijo.
Jesús.
¿Ganó? Usando tres armas. La oración, el ayuno y la espada de la palabra de Dios. ¿Amén? Los ejercicios, ¿no? Ganó, rezando, ayunando, y la espada de la palabra de Dios. ¿Se acuerda? El diablo le atacaba usando la Biblia. Jesús dijo, el hombre no vive sobre el pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Qué bonito sería, platicando con la gente, podemos citar pasajes bíblicos. Es rarísimo encontrar un católico que puede ser, ¿no? A veces oigo pastores protestantes y ¿cómo saben la Biblia? ¿No son católicos? Media bobos, ¿no? Te voy a dar $25 si lees Marcos 17. Te voy a dar $100 si tú lees Marcos 17. Hay sombra de 16 capítulos en Marcos, ¿no? Si fuera protestante, ¡ey! Católico ignorante, ¿no? Por ejemplo, leer Adrian Rogers, híjole, ¿cómo conoce la Biblia? Yo le oigo cada dos semanas. Pasaje bíblico, la aplica, ¿no? Es un pastor Bautista que conoce muy bien la Biblia. Ese podría ser un propósito. Cada día, en 40 días, memorizar un pasaje bíblico. ¿Buena idea, Moisés? No, bueno, excelente, ¿no? Cada día en la cuaresma, memorizar un pasaje bíblico. Sí. ¿Y puede ser a su esposa? Ella preguntó, mi amor, ¿cuál es el pasaje bíblico? Ah, me olvidé. ¿No?
Marcos 17.
Es un chiste. Por ejemplo, yo enseñé a muchachos la confirmación por muchos años. Le doy la Biblia nueva y digo, ok, muchachos, ok. Aquel que puede abrir la Biblia y decirme cuál es el versículo Marcos 17, 10 y te voy a dar $100. ¡Ah! Y llega Marcos, ¿no? Marcos 14, 15, 16, Lucas 1, no hay 17, ¿no? Que no existe. Estoy mostrando que no saben la Biblia. Que somos ignorantes. Católico, ignorante, protestante, seguro. Eso es cierto. Católico, ignorante, protestante, seguro. Hay muchísimos protestantes que eran católicos antes. Y la mayoría de los testigos de Jehová eran católicos antes. Y la mayoría de los mormones eran católicos antes. Porque no venían a las clases de Padre Escobito, ¿no es cierto? ¿Sí? La cuaresma es realmente tiempo fuerte para la Stella, la conversión. La conversión. Confesión también, ¿no? La confesión. No, yo no tengo pecados. Ya tiene uno mentiroso, ¿no? No tengo pecados. No, no, no mato, no robo. Amo a mi esposo. Bueno, hay muchos más mandamientos, ¿no? Ok, el Evangelio en la misa para miércoles de ceniza señala tres maneras distintas o prácticas distintas que debemos implementar para lograr la conversión. Ahorita está en ejercicio dinámico. ¿Listo? ¿Listo, Eva? You ready? Go up, go in, go out. Go up, go in, go out. A ver. Go up, go in, go out. A ver. Go up, go in, go out. No oigo. Go up, go in, go out. Una vez más. Go up, go in. En la clase gratis en inglés, ¿no? Estas son las tres dimensiones. Go up significa subir por arriba. Go in, entrar por dentro. Go up, salir por fuera. Go up, oración. Okay, oración. Go in, penitencia. La práctica del ayuno. Salir por fuera, limosna. Go up, go in, go up. Para el hall, lo digo hace 25 años, y cada cuaresma me encanta. ¿No es cierto? Tridimensional manera para vivir la cuaresma. ¿Qué? No hace falta que vaya al gimnasio, vas a venir con Padre Escobita, ¿no? Entrada gratis, ¿no? No hace falta que vaya Planet Fitness o EOS, ¿no? LA Fitness, ¿no? Bueno, es su tarea, cada uno, de buscar y escribir, platicar con sus hijos, ¿qué van a hacer? En tres maneras, Estela. En forma eclesial, en forma de familia, en forma personal. Tres maneras distintas. Forma eclesial, ¿qué podemos hacer respecto a la iglesia? En forma personal, cada uno tiene que ser algo y algo de la familia. Eclesial, ir a misa. Familiar, rezar rosario. Personal, leer los salmos, leer el evangelio, leer la vida de Santo Domingo Savio. Tres maneras distintas, ¿no? Como decimos, cada loco tiene su tema, ¿no? La variedad es el condimento de la vida, como decimos, ¿no? Finalmente, uno de los medios más eficaces para lograr una verdadera conversión de vida es durante la cuaresma. De ser... Yo pondría de hacer esto. La participación en la misa. Roberto. Si uno trata de ir a misa cada día, va a ser la cuaresma mejor. La Santa Misa.
¿Santa Misa?
Sí, la participación en la Santa Misa. Todo lo demás es realmente secundario. Uno puede comulgar con amor. Nada mejor que esto. Amén. Que la Virgen nos ayude de vivir intensamente la cuaresma, de morir al pecado y vivir en la libertad de los hijos de Dios. Yeah. Amén. ¿Le gustó? ¿Era útil? ¿Era útil esto?
Sí.
Sí. Ya están orientados, ¿no? Vamos a rezar a María que podamos vivir santamente la cuaresma. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Okay? Muy buena noche, nos veremos mañana. Okay?
Gracias. Okay.